es el espacio para las cooperativas y organizaciones sociales que claman por trabajo.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Soberanía y Derechos. Soberanía vinculados a una soberanía de la cual nos hace falta, que tiene que ver con una soberanía nacional, una verdadera soberanía nacional, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Una soberanía que sea federal, una soberanía que sea nuestra, una soberanía que sea propia. Y lo mismo vinculado a los derechos. Los derechos que son los que valen, los derechos humanos que hacen a los verdaderos recursos, a los recursos humanos. Soberanía y derechos, hoy, en el día de la fecha, vamos a hacer una conmemoración, un homenaje, por lo menos al inicio, de todos aquellos que han sido desaparecidos por la dictadura militar en relación al día de ayer, 24 de marzo. Muchos hablan de cantidad, verdaderamente no es lo que importa. Creo que un solo desaparecido por pensar o desaparecida por pensar diferente habilita a hablar de soberanía y de derechos humanos. No importa si fueron 30.000 menos o más, porque esto es lo que se disputa a veces entre oposición y oficialismo. Y si alguien muere por pensar distinto o alguien tiene una situación como la que muchos lo han atravesado y te lo narran. El tema es que hay un desconocimiento muy grande. Entonces, como se desconoce, a veces se compra lo que se dicen otros y son espejitos de colores. Cuando uno habla con víctimas que han vivido esta situación, realmente nadie lo merece. Y ya comenzás a decir, no me importa el número. Y muchas personas que han logrado atravesar esas 17 puertas. Yo les quiero decir que hay muchos pozos, por ejemplo el pozo de Banfield, por decir uno de los pozos, en donde allí han quedado argentinos y argentinas, y en donde allí han pasado. Mimi Diciani, o Noemí Mimi Diciani, yo ayer tuve una entrevista muy larga y también a nivel personal, en donde me contó lo que pasó, en donde me contó lo que vivió, en donde me contó lo que fue estar en el pozo de Banfield. Y cuando hablamos de estar en el pozo de Banfield, es un pozo que ahora ella está trabajando, pero todavía siente frío cuando ingresa. Y está trabajando allí. Y cuando fue prisionera, porque fue prisionera y pasó de Olmos y así sucesivamente a otro tipo de cárcel. ¿Por qué? Por pensar. En algunos casos distinto, en otros por pensar, porque la dictadura militar en los pozos tenés peronistas como correligionarios. No hay diferencias. Ahora le pueden decir macristas, kirchneristas, pero estamos todos los argentinos y argentinas en definitiva. Y cuando te va diciendo que la pasaban de celular a celular, que significa lo que nosotros denominamos de camiones a camiones, te decía que no sabía si ese traspaso era para ir a una cárcel o era, porque le iban pasando otras cárceles, o era para ser fusilada. No se sabía. Y a su vez, ella cuando ingresa estaba embarazada de 2 meses. Tuvo a su hija en la cárcel y aparte de eso, a los 6 meses se la pudo dar una madre que se ocupó de su hija que estaba afuera y también de quien había nacido. Imagínense este cuadro situacional. Hoy en día te dice, mis hijos del antes y mis hijos del después, porque pudo reconstruir su vida y tener 2 hijos más, una hija y un hijo. Y te dice del antes porque la relación fue distinta, porque las heridas son distintas y porque las cicatrizaciones son distintas y porque no fueron prisioneras nada más las madres, fueron prisioneras las familias también. Y ella tuvo una madre fantástica que pudo ser abuela y madre al mismo tiempo, pero la herida está. Entonces te dicen los hijos del antes y los hijos del después. Miren qué difícil esta situación. Y cuando te explica cómo, para liberarla, tenías que pasar por 17 puertas. 17. Y a veces contaban 1, 2, 3, 4, fusilamiento. Y a veces también había un sonido, porque dependía de las cárceles, tenían un sonido porque colocaban música. Había música cuando se fusilaba, como si eso quitara el fusilamiento, la música. Entonces quedan en el recuerdo todos esos temas que te llevan a compañeros y o compañeras fusiladas. Y esto de compañeros, compañeras, no tiene que ver verdaderamente con un partido político. Tiene que ver porque eran compañeros y compañeras de celda. Así las llamaban. Y un día le tocó la posibilidad de que iba contando cada vez más. Cuando llegó a la décima, faltaba al menos para hacer 11, 12, 13, 14. Y llegó a la 17. Después de mucho tiempo, le quitaron la capucha y fue libre. Y lo primero que hizo fue llegar a las hijas al colegio. Entonces ella lo que me dijo es, volví a la escuela, porque ella también volvió. Volvió a hacer el jardín, volvió a hacer la primaria, volvió a hacer la secundaria, volvió. Ella también volvió. Entonces cuando uno escucha como este otros testimonios en los cuales no volvieron, de los cuales no se saben dónde están sus hijos, dónde están sus nietos, dónde están sus padres, no se sabe. Con escuchar un testimonio te basta para no decir tantas boludeces como se escuchan. Porque la verdad que a veces cuando se plantea el hecho de la cantidad, a mí me causa estupor hoy en día. Me causa estupor verdaderamente. Creo que nadie puede negar con una persona que te narra esta historia que no debió haber pasado por nada de todo esto. Una. Por una. Y el hecho, creo yo, yo estoy de acuerdo con Estela de Carlotto, que no debió haber sido algo netamente y tan politizado, porque las víctimas son víctimas de todos. Y en definitiva, si te pones a pensar quien te estaba narrando esa historia, de la cual te narra todos los compañeros y compañeras que fallecieron, fallecieron hermanos y hermanas. Porque a veces se es re... Escucho a muchas personas re empáticas. Yo soy empática, yo ayudo al otro. Pero lo que colocaban y los posteos que vi de esas mismas personas en relación a esta fecha es realmente de muy poca empatía. Muy poca empatía. Muy poca empatía. Y quizás esa poca empatía también tiene que ver con que hay muchas personas que tienen y viven en sus propias prisiones. Y esta fecha debe ser interesante como para evaluar si nosotros estamos en prisión. Ojo, te lo dice alguien que no es de Superada, sino alguien que vivió en su propia prisión. La diferencia entre el dictador y el carcelero, que a veces tiene uno, es que uno le echa la culpa al carcelero. El dictador te mata. El carcelero, uno le pone la culpa al otro. ¿Cuántas veces dice quién me colocó en esta prisión? O me siento mal por mamá, papá, hermano, hermana, tío, abuelo. En realidad vos tenés la llave de tu propia prisión. Yo creo que esto es un buen mensaje a dejar. Si te sentís en una prisión, tenés tu propia llave. No hay carceleros, carceleras. Excepto en esos momentos. Ahí sí había un dictador. Y a veces somos dictadores de nosotros mismos. Entonces tengamos la posibilidad de abrir la llave y de salir de nuestras propias cárceles y de dejar de estar prisioneros. Porque cuando te narran estas historias te das cuenta de algo que te decían. Lo primero que sentí es que el aire olía distinto. El aire olía distinto. Quizás vos estás respirando y no te estás dando cuenta el maravilloso perfume que tiene la vida. Y si no fuera hermoso, que lo podés modificar y crear el color del arco iris que quieras, y también crear el perfume que vos quieras. Depende de nosotros. Cuando estás en una celda, ya no hay perfume, ya no hay aroma, no hay posibilidad de crearlo excepto el de la muerte, porque vas muriendo en vida. Entonces, poder salir de estas prisiones y también cuestionarnos cómo está la democracia hoy. Porque coincido, ya sea con oficialismo como oposición, que está muy debilitada. No hay una libertad en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hace mucho tiempo que hay una connivencia. Y verdaderamente tenemos que replantearnos cómo está la democracia. Y verdaderamente tenemos que replantearnos qué queremos como pueblo. Porque como nosotros la hemos creado y hemos dado el poder, somos responsables también de quitarlo cuando no corresponde. Y por último, me gustaría también aplicar memoria por la verdad y la justicia a que lo tomen en cuenta los dirigentes políticos, porque la memoria hace a la historia de vida. Y memoria es historia viva. Entonces, que lo tengan en cuenta para no repetir las historias y para no hacer que en una democracia haya pequeñas dictaduras, porque a veces las hay. O aceptar dictaduras externas, que a veces las hay. Y el problema no es de ellos, sino del pueblo. Y en relación a esto también, por la verdad y la justicia. Por la verdad, porque no sé cuándo se van a dignar a decirnos la verdad. Porque es muy fácil la oposición echarle la culpa a Cristina Fernández de Kirchner y el oficialismo echarle la culpa a Macri. Yo por lo menos ya estoy harta de que la culpa sea del otro y que ninguno tome la responsabilidad de decir esto está pasando en este país. ¿Más costo que lo que se vivió? Es imposible. Y estúpidos no somos. Nos tratan de estúpidos. Nos hacemos los estúpidos. Pero creo que no lo somos. Creo que no lo somos. Nadie sabe el poder que tiene el pueblo. Cuando tuvo que ser inteligente, que llegó un momento difícil, lo fue. No se crean que somos estúpidos. Que nos hablen con la verdad. Nunca es triste lo que no tiene remedio. Y la verdad es sanadora. La mentira termina siendo una carga, como muchos. Tienen una gran carga hoy en día. Y la mentira se viste de verdad, muy habitualmente, pero se descubre también fácilmente. Y esto pasa en todo en la vida, y es algo que uno aprendió, porque aprendió también a de qué poco sirve vestir a la mentira de verdad. Dura tan poquito en el tiempo, tan poquito, porque la verdad se impone. Siempre se termina imponiendo. Y por último, la justicia. Y la verdadera justicia, que hace a la justicia social. Pero no como un eslogan justicialista. Como un eslogan para hacerlo realidad, no de campaña. Es necesario hoy en la sociedad que haya justicia. Clama la sociedad justicia. Clamamos por ser escuchados, en definitiva. Y lamentablemente, los que menos tienen son los que más están clamando, afectando y gritando. Los que más tienen sobreviven, la pasan muy bien. Sobreviven es acumular riqueza. Porque ustedes saben que cuando el que más tiene pierde unos pesos, parece que se está muriendo. Es como una agonía. También los gobiernos son responsables de fomentar esas situaciones. Por todo esto, hoy en Soberanía y Derechos, obviamente queríamos tener unas primeras palabras vinculadas al 24 de marzo y vinculadas en un programa como Soberanía y Derechos a específicamente esta conmemoración que es memoria por la verdad y la justicia. De la ya y entonces al aquí y ahora. Y estoy con él, con mi co-conductor que está conmigo, que estuvo en la plaza, así que le voy a preguntar a él cómo fue la vivencia, qué fue lo que pasó, qué vivió. Estamos hablando de él, que es el referente de las organizaciones sociales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, con un movimiento propio, que ahora se lo voy a preguntar a él, porque la mejor presentación va a ser entre él y yo. Estoy con él, con Diego El Pulga Martínez. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Alejandra.
Bien.
Qué programita, ¿eh?
Sí.
Qué apertura.
Creo que era necesario. ¿Cómo se vivió ayer la marcha, Diego? Contame vos, porque fuiste al lugar in situ. Yo estuve toda la tarde, todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 21, haciendo programas, homenajes en todos los programas de la radio, pero no pude ir a la marcha verdaderamente. Saqué al aire a quienes estaban en el lugar, pero quiero que me des tu punto de vista.
Mira, la verdad es que yo marcho todos los años, y todos los años es distinto. Pero hoy fue, este año fue particular. Ayer decidimos marchar solos.
¿Solos qué significa?
Sí, la cúpula.
Bien.
Pero creemos que, como dijiste recién, me quedó muy 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 remarcado eso que dice, está todo muy muy politizado. Y creo que esto nos tiene que abrazar a todos. La democracia y la libertad es algo que nos tiene que abrazar a todos, no importa el color de partido político, de la camiseta, de tu ideología, de lo que sea, porque se trata del futuro de los que son nuestros descendientes. Y que privarte de la libertad a aquellos que lo vivieron, solamente ellos saben lo que vivieron, lo que pasaron. Yo nací con libertad gracias a todos esos que lucharon.
Sí.
Entonces, hoy hago presencia a todo eso para tener memoria, para que nuestros jóvenes se involucren y para que no vuelva a suceder. Pero hay mucho caretaje también.
Sí.
Y la política también se agarra de eso.
Sí.
Y yo no quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de una política distinta, como siempre lo digo, de una Argentina distinta, donde involucremos a los jóvenes, que son los que van a conducir el futuro de nuestro país. Yo estoy pisando los 50. ¿Qué puedo aportar? 20 años más. Pero en esos 20 años más, el día que me muera, por lo menos quiero ver que los que descendieron defienden su libertad, su patria, su economía, su trabajo,
sí,
su soberanía.
Y con marchar solos implica también tu movimiento. ¿Cuál es el movimiento?
Movimiento Nacional Compromiso Social.
Bien, porque no lo dije en la presentación para que lo digas vos. Movimiento Nacional Compromiso Social.
Es un compromiso.
Por eso te digo, un compromiso social.
Y después de lo que hablaste de lo social y de la justicia social. Creo que estamos muy lejos de tener justicia social con la política que tenemos.
No se vivió ayer porque me manifestaron muchas personas que había un descontento, más allá de lo politizado.
No se vivió porque ya no es salimos en memoria, verdad y justicia. Salimos a hacer política. O sea, las estructuras políticas salieron a mostrarse. O sea, está bien, muéstrense, muchachos. Pero realmente es para abrazar al pueblo.
Es perder el propósito de la marcha.
Exacto. No.
Bueno, lo que pasa es que lo dijo Estela de Carlotto, hubo en cierto modo una marcha intermedia también del Lucha y Vuelve por Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Se unieron ambas cuestiones.
Bueno, está bien.
A ver, pero Lucha, los pozos no están politizados.
Claro, el Lucha y Vuelve por Cristina Fernández de Kirchner, yo banco a Cristina, me considero kirchnerista, yo volví a la política con Néstor. La profundicé con Alicia, tengo profunda admiración por Alicia, por todo el trabajo que hemos hecho, pero creo que cada cosa en su lugar, porque hoy hay muchos sectores que están discutiendo no perder sus espacios.
Claro.
Y el no perder sus espacios te saca del eje de lo que vos estás construyendo. Porque vos tenés que construir para un bienestar soberano, o sea, el bienestar del pueblo. Ahora, si vos no construís, si no tenés esa metodología y no sostenés eso, en un momento determinado se cae. Como está pasando ahora, que los jóvenes no te creen. Porque los jóvenes no te creen en la política. No, los jóvenes no creen en el peronismo.
Sí.
O sea, los que creen en el peronismo son los que vienen con descendencia nuestra, sí, con los que hablamos todo el tiempo, pero aquel joven que no le interesa la política, que realmente se tiene que involucrar, no le interesa el peronismo. Pero no le interesa el peronismo porque siente que es mala palabra. Y eso es por culpa de la política y por culpa de los dirigentes que hemos tenido.
Y por responsabilidad, sí, sin lugar a dudas, de cada uno. Se han perdido las bases, y también el radicalismo, lo digo en todos los niveles. En este caso,
los liderazgos.
Con vos se perdieron los liderazgos, sí, se han perdido los liderazgos. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo en lo que es Carlos Casares, donde yo nací toda la vida, estaban los lugares cívicos a los cuales vos acudías y era siempre repleto de gente, sean radicales, peronistas, justicialistas. Las unidades básicas, ¿te acordás? De las unidades básicas, eran referencia de las ciudades, de los pueblos. Y se perdió esa pasión. Hasta el peronismo, por ejemplo, perdió la discusión, la pasión por esa discusión.
Porque siempre son los mismos.
Claro.
No tenés juego de participación. Es lo que te había dicho en el programa anterior. A ver, nosotros queremos tener participación porque somos los que estamos dentro del campo popular y no te la dan. No te la dan porque es la burguesía del poder concentrado sobre aquellos más vulnerables. Mm. Pasa con los planes sociales. O sea, los compañeros de los planes sociales son rehenes de la burguesía del campo social. Porque aquel que maneja los planes sociales es el que te dice con el dedito, ¿seguís o no seguís?
Claro.
Entonces, ¿es política?
Sí.
No, no es política, es burguesía.
Sí, sí.
Entonces, sí. Llamémoslo por su nombre, los llamamos por su nombre. Entonces, si eso no cambia, vamos a seguir lo mismo de siempre. El tema es que la economía que seguimos teniendo es la que va a hacer que esto estalle.
Sí, eso estaban diciendo las marchas.
Esto va a estallar por la economía, porque
va a estallar por la economía.
No se va a poder sostener. No va a poder sostener un gobierno si sigue con estas metodologías y si siguen los mismos ocupando los lugares y creyendo que no pueden ser tocados.
Ya lo tenemos a nuestro invitado del día de la fecha. Vamos a decirte que, como siempre, estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar y si no, con ese toque mágico, Agustín Romero, que solo Google Play nos brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio, y si somos radio con vos.
Soberanía y derechos es empatía con quienes más nos necesitan.
Y estamos en vivo, te digo por qué, porque está haciendo una temperatura de 24 grados 6, hubo un pequeño chaparrón aproximadamente a las 17:50, pero fue un chaparrón nada más, y luego salió el sol, y estaba saliendo el sol y continuaba la lluvia, así que muchos estaban diciendo el famoso dicho, se casa una vieja, así que estaban mirando así, se decían entre todos. Yo cuando salí y escuchaba a la gente, que tomé un toquecito de aire, no de radio, sino de respirar, de poder oler el perfume, digamos, como dijimos antes, estaban muchos haciendo el mismo comentario. Y ahora llega el momento de presentar a él. Estamos hablando de él, dirigente del movimiento Lucha y Rebelión. Estamos en comunicación con, bueno, por algo es Lucho Ríos. Hola Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y vos, Lucho?
Bien, acá con un día bastante nublado, con calor, con humedad.
Sí, raro. Pero bueno, pegajoso.
Pero por lo menos lo que vemos que es distinto a lo que veníamos sufriendo.
Sí, por lo menos no son 42 grados.
Se ha calmado un poco, sí. De hecho, yo estuve en Tucumán y te digo que a 50 llegó la temperatura, o como se dice, la...
Sí, la sensación térmica. ¿Y vos dónde estás ahora? Ahora
estoy acá en Ciudad de Buenos Aires, en Cabo.
Ah, bien.
Estoy acá en el barrio Ramón Carrillo.
Ah, en el barrio Ramón Carrillo. Porque vos sos de recorrer a lo largo y a lo ancho el territorio argentino. Por eso te pregunté.
Sí, bastante. Durante el año viajo a menudo a Mendoza, Tucumán, provincia de Buenos Aires, Cava. Sí, claro. Sí, estamos en varios lugares.
Lucho, te quiero preguntar.
Ha crecido el movimiento bastante.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo nace el movimiento Lucha y Rebelión? Contame.
En realidad, yo. Comienzo con esto en la década del 90, con los primeros cortes que se hicieron en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. El primer corte después de Cutralcó, digamos, el primer corte que se hace acá en Buenos Aires es en Florencio Varela, donde participé, sí. Y ahí comenzó todo lo que fue los piquetes, digamos, lo que se bien llamado piquetes, por eso el tema de los piqueteros, ¿no? Y después, de un tiempo, estaba en una organización, luego pasé a otra, fueron dándose, y hace 16 años que estamos con el Movimiento Lucha y Rebelión, va a ser 16 ahora en julio. Así comenzó esta se quiere decir, aventura, por decirlo así, o la independencia, digamos, lo que es.
No, se podría unir, ¿sabes qué, Lucho? Se podría unir Lucha y Rebelión con Así Nació Nuestro Compromiso Social, y lo unimos con el Movimiento Nacional por el Compromiso Social con Diego el Pulga Martínez. Así están los dos unidos, ¿no?
Sí, somos compañeros con
Lucho. Sí, ahí está Pulguita. Pulga.
Yo te voy a decir algo.
¿Cómo nos conocimos?
Lucho, yo te puedo decir algo, Lucho. Te voy a contar algo. Sí. El señor Diego el Pulga Martínez, yo creo que está más acostumbrado, Lucho, a que le digan Pulga. Porque yo venía una cuadra más o menos caminando y le digo, Diego, ni un giro. Diego, nada. Diego, cuatro Diego. Cuando dije Pulga, giró pero en 30 segundos. ¿Qué 30? Dos segundos, así. Así que él está más acostumbrado a que te digan Pulga.
Sí, todo el mundo me dice.
Claro, te dije Diego y era como decir, es un cuerpo extraño a mí. Así
bueno,
fue.
A mí pasó lo mismo.
¿Y cómo se conocieron?
¿Con Luchito?
¿Cómo te conocen? Claro, cuéntame un poco la historia.
En una mesa, pero que lo cuente él, que es más divertido.
A ver, Lucho, contalo. ¿Cómo se conocieron?
Él dice que yo soy divertido. No te quería aclarar eso, que por qué digo Lucho, porque es verdad, a mí me pasa lo mismo cuando me dice mi nombre, me dice Luis y para mí están hablando de otro.
Bueno, pero en vos dentro de todo no es tan difícil, corazón, porque Luis, la mayoría se le dice Lucho, Lucho, Lucho. Yo siempre a los Luis siempre les dije Lucho, es afectuoso. Ahora Diego, Pulga, es como diferencial un poquito, ¿no? Es así, es un toque distinto. Pero yo a los Luis siempre le dije, porque me pareció un gesto de calidez, Lucho. Siempre, toda la vida le dije Lucho a los Luis.
De hecho, me lo puso mi mamá eso.
¿Viste?
Para no decirme Luis, me decía Lucho.
Es maternal, Lucho, Lucho. Sí. Sí. Yo tenía una relación y le decía Lucho, 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 nunca le dije Luis.
Claro, 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 sí, pasa eso. A mí también me conocen por eso, todo el mundo me llama así que bueno, quedo ahí.
Y tu mujer te dice Lucho, también.
Lo que dice Pulga de la anécdota que tuvimos, empezamos medio mal y bueno, sin querer la vida nos llevó a juntarnos, participar en varios frentes juntos y hoy estamos como hermanos, digamos, como muy amigos, claro que sí, con el Pulga. Tengo la suerte de haberlo conocido, de verdad, es un compañero bárbaro.
Lucho, ¿cómo fue esa discusión? Contame un toquecito nada más. No, porque se está riendo mucho él, se está riendo mucho, así que algo aconteció.
La saqué barata, igual. La saqué barata, igual.
¿Se te paraba, Lucho?
Yo me hago el loco, pero. Yo me hago el loco nomás, pero no soy tan loco. Cuando no me conviene, no me hago el loco. Resulta que pasó que estaba en una movilización, y viste cómo es la movilización, donde uno está nervioso, que acomoda la bandera, que compañeros vengan para acá, compañeros vengan para allá, y en una aparece Pulga con su bandera y mete adelante la nuestra. Y digo a un compañero que también es un dirigente, le digo, ¿y este quién es? Sacámelo de acá porque lo voy a reventar. ¿Sí?
¿Y cuando aparece el Pulga?
Cuando nos acercamos, para que te lo presentes, un compañero de así, asá, bueno. Y me lo presentó y me cayó simpático. ¿Qué sé yo? Y dije, bueno.
Simpático, simpático.
¿Te pedí disculpas alguna vez? Sí, ¿no?
Nos reímos de la situación, pero siempre hablamos y nos reímos porque nos quedó como anécdota. Pero aparte de. Yo siempre, como siempre digo, tenemos tanto trabajo y tantas cosas que hemos hecho y la lucha que tenemos. Yo siempre digo que yo aprendo de todo. Y yo siempre supe valorar todas las cosas que viniste haciendo vos de los 90 hasta ahora.
¿Qué hizo Lucho Ríos? Contame vos.
Es un luchador como yo. Pero creo que tiene mucho, mucho territorio, mucho emblema con los compañeros, se pone a la par de cada uno. O sea, nunca lo vas a ver a Luchito estar sobre el compañero, al contrario, siempre está al lado del compañero y está así, y lo hace conmigo también. Es un compañero, cuando fuimos parte de la dignidad quedó demostrado. Él fue una de las contenciones para que yo no explotara. Y eso demuestra el compañerismo y la calidad de un dirigente. porque
bueno, eso es ser dirigente social.
Porque si él hubiera sido otro, como ciertos que hubo ahí, lo hubiera dejado pasar, y sin embargo estuvo en el lugar que tuvo que estar y tratando de calmar las aguas en todo sentido, porque detrás de nosotros, como siempre te digo, hay un montón de gente. Y eso es lo que siempre tenemos que ver, lo que tenemos atrás, no lo que nosotros somos o por lo que vamos.
Está muy bien. ¿Entendés? Está muy bien.
Y él es uno de esos, y yo aprendo de cosas de él, porque a veces me reta, y me reta con razón, porque me dice, no, por acá no, por acá no, por...
Está bien.
Y eso es lo que nos enriquece a los dos, y la admiración que yo tengo por él. Es
bien así. Lucho, ¿cómo te sentís con la situación del país hoy en día?
Qué pregunta. Yo, en realidad, tendría tanto para decir, pero, en el ámbito que yo me muevo, en el ámbito que nosotros nos manejamos ahí, resalto lo que dice Pulga, cuando los dirigentes se separan de la gente. Esa es una de las cosas que a mí me preocupa de los dirigentes, ¿viste? Porque uno tiene que ser uno más con los compañeros siempre. Bueno, quería sumarle a lo que decía Pulga. Yo, como ando por los barrios, conozco casi todo acá en Capital, casi las villas o los lugares donde tenemos trabajo. Hoy, a ver, al estar tan mal económicamente, la gente es capaz de cualquier cosa. No digo que la gente es mala, aquello, pero había un dicho que decía: la plata te muestra tal cual sos.
Qué bien.
Yo estoy viendo eso, lamentablemente. Lamentablemente ahora estamos viendo eso. La necesidad tiene cara de hereje, la necesidad tiene esas cosas que no lo podemos combatir, porque en realidad pasa eso. Lamentablemente hoy la gente en los barrios no tiene para comer. Nosotros tenemos comedores, merenderos, tratamos de hacer todo lo posible para que llegue un plato de comida, pero no damos abasto. No damos abasto porque no alcanza con lo que uno puede hacer o lo que otras organizaciones también puedan hacer. Está muy difícil la situación. Hoy no tienen para comer la gente. Vos vas a comprar al almacén y un kilo de pan vale 400, 500 pesos. Y si vos, en comparación con aquellos que viven con o sea, que cobran de los planes sociales, por ejemplo, que son 30 y pico de pesos, no le alcanza ni para una semana.
Entonces,
todas esas cuestiones hacen que la gente no esté bien. Hoy, por más que vos me digas, sí, yo también apoyé este gobierno, yo no quería que el macrismo siguiera más, obviamente.
¿Vos sos peronista, Lucho?
Bueno, había un compañero que decía, acá en la Argentina somos todos peronistas, izquierda o derecha. Y yo le digo, yo soy marxista-leninista, porque tengo, digamos, vengo de ahí.
Bien.
Me tocó a mí eso.
Sí.
Por ahí posiblemente, mi viejo es peronista, Yo estuve con mi viejo en Ezeiza a Cococho, cuando vino Perón. Lo tengo, no parezco un pibe, pero tengo unos cuantos años. Pero no me pudo hacer peronista porque yo agarré por otro lado. Pero bueno, yo me quedo con el peronismo. Las cosas que no me gustaron de Perón en su momento cuando volvió, bueno, no lo voy a repetir porque todo el mundo lo sabe. No,
pero está bien, Lucho, no, te lo pregunto más o menos para saber hacia dónde te dirigís, es decir, cuál es tu rumbo, cuál es tu propósito y demás. No te lo pregunto desde un punto de vista de sesgado, no, más, yo creo, en definitiva, que si no seríamos una dictadura, que cada uno tiene el derecho a pensar y hacer lo que quiere ser verdaderamente, y que tienen que confluir en una mesa. Si sos de izquierda, peronista y de derecha en algún momento, lo vamos a tener que hacer para sacar el país adelante. Lo vamos a tener que hacer. Si fuéramos maduros, lo deberíamos hacer.
Claro, el Pulga, por ejemplo, es peronista, y yo no soy peronista, y sin embargo tengo una relación increíble, podemos resolver cuestiones, pero esto debería ser...
común y corriente, debería ser lo... Claro. ¿Qué es lo que corresponde? Sentarte en una mesa con las diferencias, si no sería tan fácil que todos piensen igual, que es lo que a veces se quiere en cualquiera de los aspectos.
Yo tenía entendido que, por ejemplo, el que gobierna, gobierna y la oposición está para aportar lo mejor de sí y apoyar lo que el gobierno lo plantea como idea y acompañarlo. Ahora, en este país es todo lo contrario. Tratan de hacer pelota cualquier idea buena que pueda tener el gobierno.
Bueno, sea, ahora también, también yo te voy a hacer abogada del diablo en esto, Lucho. También yo creía que cuando un gobierno asumía Nacional y Popular, después iba a continuar con un programa Nacional y Popular y no de derecha.
Sí. Bueno, sí. Sí, eso también.
Uno también cree eso, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que acá hay intereses muy, 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 muy importantes, en lo cual nosotros ni llegamos a saber, pero ahí arriba hay cosas que se mueven que en realidad no es que no se puedan hacer, porque lo que sería bueno es decir, bueno, en su momento el presidente de la nación, que soy Alberto, dijo el Fondo Monetario nunca más, porque él estuvo con esto para sacarse encima el Fondo Monetario.
Perdón, dijo también Banco Pymes, y dijo que iba a apoyar a las pymes, y ahora la reunión es Massa, Rubinstein y los banqueros.
Exacto, y entonces después vos decís, bueno, en el gobierno de Cristina, en el gobierno de Néstor había... los jubilados tenían dos aumentos anuales y eso más o menos la iban llevando.
No, ahora van a tocarte los fondos del ANSES y si bien te están... Ahora empezó un chamullo muy lindo, ¿eh? Unos espejitos de colores nos están vendiendo, que va a generar un aumento en la caja, y obvio va a generar un aumento en la caja, porque si tomás bonos en dólares y los pasás a pesos, los especificás, va a haber un aumento por el valor que están teniendo entre el dólar y el peso. Entonces va a haber un aumento, pero le estás quitando el futuro.
Exactamente.
Nosotros ya deberíamos dejar de culpar al gobierno de Macri y utilizarlo como bandera, eso de que se robaron todo.
Ay, te felicito.
Ya está, ¿viste?
Ya está.
A ver qué hacen ustedes, ya está. Ya porque está. Si no, con eso solo, si pretenden continuar en el gobierno, que yo prefiero que entre una cosa y otra, no sé si es lo mismo, por ahí hay una diferencia entre un gobierno peronista, que se dice peronista, y el gobierno de neoliberal de Macri, qué sé yo, me parece que hay diferencia entre una cosa y otra, pero ya está, estamos esperando del gobierno nacional y popular soluciones urgentes, inmediatas. O sea, acá la cuestión tiene que ser inmediata, no podemos esperar a las elecciones a ver qué pasa.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que me pasa, Lucho?
En la Argentina, donde Luchito. Sobra la comida, donde sobra el petróleo, donde sobra el litio, donde... ¿No estamos muriendo de hambre?
No, Lucho, dejamos tomar nuestros recursos naturales, es responsabilidad nuestra. Los dejamos tomar porque van a otras empresas y hay negocios entre el poder y las empresas, las grandes empresas.
Escúchame, Lucho, a ver. Sí. Ahí vos dijiste recién lo del litio y todo eso, que yo lo vengo planteando durante... Y lo he planteado en las mesas también. Y el gran problema está en que nosotros no tomamos las riendas que tenemos que tomar. Porque nosotros somos gran parte de la estructura y somos culpables de que estos gobiernos estén. Porque nosotros somos aquellos que traccionamos y ponemos los votos sobre las urnas. Somos los que vamos y protegemos las urnas en los colegios. O sea, trabajamos mucho y hacemos trabajar a nuestros compañeros muy duro para que estos compañeros sigan teniendo sus bancas. Y lo que me sigo dando cuenta, y que lo vivo diciendo con vos y lo hablo con la mayoría de los dirigentes que se juntan con nosotros, es de que seguimos alimentando a compañeros que siguen solamente preocupados por sus bancas y por sanar su estructura y no por salir a discutir lo que nosotros planteamos todos los días. Entonces, hoy el tema del litio, nosotros solamente con el litio solo, y me hago responsable de lo que digo, pagaríamos nuestra deuda y sacaríamos al Fondo Monetario Internacional de la Argentina. El tema que la política argentina está tan sucia que no lo va a hacer porque tiene acuerdos y están totalmente arreglados. Y eso lo sabemos. Ahora, es el momento de que nosotros también plantemos nuestras banderas acá en Capital y digamos, desde acá de Capital va a partir esto hacia toda la República. Pero tenemos que tomar las riendas y tomar la decisión de hacerlo. Si nosotros no los hacemos o no le pegamos un tirón de oreja para que corran el timón del barco 90 grados hacia la izquierda, no lo van a hacer, porque si nosotros no tomamos eso, lo van a hacer 90 grados hacia la derecha. ¿Entendés? Y nos van a seguir generando deuda, nos van a vender todos los recursos que nos quedan y no vamos a tener más soberanía. Y en el 2026, o en el 2050, mejor dicho, vamos a perder hasta la Antártida. Entonces, empecemos a pensar, porque como yo dije al principio del programa, ¿qué le puedo aportar yo a la política argentina 20 años más? Y si nosotros en esos 20 años más no educamos a nuestros pibes y no hacemos que la educación y la cultura avance sobre nuestro país, nosotros no vamos a tener más patria.
¿Qué opinas, Lucho?
Sí, completamente de acuerdo con Pulgar. En realidad, cuando habla de lo de la clase política, digamos, la que gobierna este país, está más que claro que no hay intenciones de hacerlo. ¿Que depende de nosotros? Sí, también. Ahora, ¿cómo organizarnos? También depende de nosotros. Juntar las cabezas, porque hoy hace un rato decía de que nosotros, Julia decía, nosotros ponemos los votos en las urnas. Bueno, basta, ahora nosotros somos los que tomamos las decisiones, los que deberíamos tomar las decisiones, y no solamente juntar votos. Como hablaba un compañero, decía, nosotros somos los negritos que juntamos gente. Eso fue real en un momento. Pero también ahora, nosotros también tenemos que ponernos al frente de cada lucha, como que esto tiene que dar una vuelta de rosca, porque si no, la Argentina va a ser entregada completamente y no va a haber forma después de resolverlo. Ya está. Una vez que se entregue, ya no va a haber manera. Porque vos fíjate que el tema del litio. Son tres países en el mundo que tienen la mayor cantidad de litio. Argentina, Bolivia y creo que Ecuador. Ya está. Nosotros tenemos los recursos. ¿Cómo no vamos a tener el poder? A ver, explíqueme a alguien, ¿cómo puede ser que no tengamos el poder teniendo los recursos que tenemos?
Porque no se ejerce, porque no hay decisión política, porque en realidad se acepta lo que dijo la jefa de Comando Sur, que dijo, vamos por la tríada del litio, total, Argentina es el patio trasero, y no se le dice nada al Comando Sur, a la jefa del Comando Sur, es decir, porque estamos netamente con Estados Unidos, porque verdaderamente si hoy le preguntas a muchas personas quién gobierna, te dicen la embajada de Estados Unidos, porque si gobierna la embajada de Estados Unidos estamos entregando nuestros recursos. Entonces no hay decisión política al respecto y lo que es nuestro lo estamos entregando. Nosotros estamos haciendo una entrega de nuestro territorio, esto es clarísimo, desde hace mucho tiempo que lo estamos entregando.
Bueno, la respuesta o la solución a esto está en nosotros, los dirigentes.
Está en el pueblo y en los dirigentes. ¿Cómo ves la dirigencia social, Lucho? ¿Cómo ves la dirigencia social?
La dirigencia social está preocupada por las elecciones, ¿no ves que se están presentando como candidatos ya? La Voz, voy a nombrar alguno, Pérsico, el Chucky de Barrio de Pie, falta sumar al Derete de la CCC también, que ayer había un cartel en la marcha de la memoria, verdad y justicia, una bandera ya que se llama Los Comunes, digamos, ¿no?
Ah, sí, ¿vos sabés algo? A ver, con respecto a esto, sáquenme la duda. Empecé a ver un afichetaje terrible y yo decía, ¿quiénes son Los Comunes?
La patria de Los Comunes.
La patria de Los Comunes. Entonces, bueno, aparecieron afiches y estaban, pero puestos, ¿saben lo que salen esos afiches? Estaban puestos en toda Avenida Santa Fe, en distintas avenidas, como en cualquier momento vuelve, en cualquier momento estamos, en cualquier momento, cosa, la patria de Los Comunes. Yo dije, ¿quiénes son Los Comunes? O la patria de Los Comunes, ¿quiénes son? ¿Quiénes lo comandan?
¿Sabes qué interpreto? Yo creo que eso lanza la candidatura de Grabois presidente. ¿Sabes qué interpreto? ¿Sabes qué interpreto de todo esto? No sé si me equivoco, no, pero
Juan 23, estos, ¿no? Juan 23, sí, Juan 23. Sí, esto, sí, una idea brillante.
Estos dirigentes eran los que en su momento criticaban a la izquierda. ¿Viste la izquierda nuestra argentina?
Sí.
Terrible, ¿no? Sí. Terrible. Ellos se presentan como candidatos, sacan un concejal acá, no, nunca tuvieron un intendente, no llegaron a ese lugar.
Claro.
Pero se conforman con eso. Yo creo que lo que están haciendo ahora estos comunes es ver a ver qué lugarcitos pueden ocupar en el poder. Creo que va por ahí nomás, nomás, porque vos decís la candidatura de Grabois es como testimonial, digamos, porque quién, a ver, vos, Grabois sos conocido, fenómeno, pero
sí, pero no va a llegar a ser gobernador ni presidente de la nación. Obviamente, no le da el piné para eso, pero le da el piné para negociar. Si se presenta una candidatura y saca 2%, y con tal de agarrar el 2% o lo que fuera, no me importa, el 0.1 si quieren, me da lo mismo.
Ahora, yo
bueno, por esto dame tales puestos, es una obviedad. Así que de Grabois la patria de Los Comunes. Ahora entiendo por qué tenía tantos fichas.
Yo les preguntaría de dónde sacaron la guita para hacer todo esto.
Oh, otra obviedad.
Ah, porque nosotros la sabemos. Nosotros la sabemos.
¿De dónde van a salir?
Bueno, ¿viste? Entonces no, quiere decir.
No voy a hablar más porque.
Yo, vos sabés que yo hablo porque yo estoy. A mí me gusta que después me quieran cachetear. El tema que no lo hacen, pero. A ver, nosotros somos conscientes de que cuando decidimos con este gobierno popular de que Emilio Pérsico encabezara a los movimientos sociales, vos sabés que él me critica a mí en Atlanta porque yo le digo que tenía que cambiar el discurso porque no nos representaba a todos los movimientos sociales, porque nunca se había sentado con todos. Él solamente se sentó con los más fuertes y dijo, vamos por todos. Pero nunca nos sentó, nunca sentó a Lucha y Rebelión, nunca sentó a Compromiso Social, nunca los sentó en una mesa para decir, muchacho, vamos a distribuir la riqueza del campo popular hacia todos los sectores para generar trabajo genuino, como era el plan que teníamos en mente, para armar cooperativas, generar trabajo, armar huertas. Vos fuiste uno de los encargados de huertas.
¿Vos me estás hablando? A ver, ¿vos me estás hablando de Emilio Pérsico? De Emilio Pérsico. Está en el INAES ahora, el que tiene esa caja en... ¿La caja que tiene Emilio Pérsico?
Sí. Bueno, la caja la tiene Emilio Pérsico, la tiene el Movimiento Evita, la caja. O sea,
claro, el Movimiento Evita.
Y ahora la gran disputa de eso. O sea,
¿Y de dónde sale la plata del Movimiento Evita? ¿De los planes sociales?
No, del Estado Nacional.
¡Ah! O sea, ya lo sé.
Los planes sociales tienen otra caja.
Ya lo sé, pero hay otra caja paralela, sí, pero es mucho menor esa.
No, es menor. A ver, que no está mal que el Estado le haya dado...
No, yo estoy diciendo lo que se roba de los planes sociales. Eso, no estoy diciendo... Porque, bueno, a ver...
Cristina fue criticada por eso.
Yo no estoy diciendo que no se dé a aquellos que no tienen para vivir planes sociales. Digo, que se den planes sociales porque también se genere trabajo, para que no permanezcan siempre, claro, contener la situación y le das el plan social y la generación del puesto de trabajo, para no estar dependiendo siempre de un plan social. Entonces, denle en trabajo. El objetivo es que tengan trabajo, no que tengan un plan social, por favor. Entonces, tenés el plan social, contenés la situación y generás trabajo. Ahora, el tema es cuando de los planes sociales se saca dinero para las cajas propias, porque vos imaginate la cantidad de planes sociales y sacás dinero para tu propia caja. Aparte de ser muy mala persona, para no decir otra cosa, porque es una utilización de la pobreza. Es utilizar a los pobres, es mercantilizar a los pobres. Mercantilizar, utilizar y un utilitarismo a los que menos tienen.
Es la burguesía de la pobreza, yo ya te lo dije. Son los burgueses de la pobreza. Hablan y hablan de defender al pobre, pero se enriquecieron a través de los pobres.
Exacto.
Entonces, perdóname, Lucho, que lo diga así.
No, y entonces, ¿cómo se cambia?
Esto se cambia con nuevos dirigentes, con dirigentes como Lucho, con dirigentes.
¿Pero cómo lo sacás de ese lugar un Pérsico? Explíquenmelo.
No es que cómo lo sacás.
Claro, sí, hay que moverlos de los lugares, porque para crear nuevos dirigentes, chicos...
No, ¿sabés por qué no lo sacás, Pulga? ¿Sabés por qué no se saca? Porque, ¿cuál era el objetivo de Alberto? Como no tenía... Vos fíjate que cuando ganan las elecciones es a través de Massa, a través de Cristina, los votos de ellos.
Sí.
Alberto no tenía nada, era una persona que fue elegida por Cristina para no ir ella, digamos. Iba a ser muy cuestionada, digamos, no sé, en su momento, 2019. Pero el objetivo de Alberto en este tiempo, por de ponerlo a Pérsico en el ministerio en su momento, era para armar su propia orga social, cosa que no tenía. ¿Se entiende lo que digo?
Sí,
o sea,
sí.
Alimenta con planes sociales a su propia organización, cosa que Alberto no tenía. Nosotros en este sentido, no voy a criticar lo de los planes porque es una contención, como dije, pero además, nosotros tenemos experiencia de que no solamente tenemos planes sociales acá en el movimiento, sino que además tenemos trabajo. Si yo me gustaría algún día poder presentar lo que es el trabajo de Tucumán, ¿no? En Tucumán se trabaja en huertas, se trabaja en carpintería,
sí.
Se hace reciclado, o sea, hay un montón de tareas que se hacen. En Tucumán, estamos hablando de una provincia que hoy las provincias creo que están más en la lona que Buenos Aires. Sin embargo, un compañero nuestro que se llama Jesús, que es del movimiento, logró darle un sentido a los planes sociales, ¿no? Que la gente empiece a producir.
Eso.
Nosotros en Buenos Aires, acá en Ciudad, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, también tenemos reciclado, tenemos trabajo de... química,
sí.
Le damos un sentido, le damos una vuelta a eso para... Bien. Que no sea solamente que aquel que va lo lleva, lo llevas a la marcha, bueno, cumplí con eso y ya está. No, hay que pelear para conseguir más cosas.
Bien.
Sí, se hace eso, no voy a negar que no. Pero también con el sentido de que desde el movimiento también se le da la posibilidad de producir, porque si no producís, no tiene sentido.
No generás, claro.
No generás, claro. Nosotros acá se trabaja de lunes a viernes y el sábado también, el reciclado trabaja los sábados también, se trabaja con estas cuestiones que tienen que ver con productivo o no productivo, porque también se barren las calles, se limpia el barrio, se va y al vecino se le pide la bolsa de basura para no andar desparramando basura en el barrio. Eso cayó muy bien porque hay comedores alrededor y decís, che, me das el cartón, me das lo que te sobra, yo me ocupo de llevarlo, de reciclarlo, y eso sirve para una, bueno, continuidad laboral.
Sí.
Creo que por ahí pasa la cosa. Mientras tanto, obviamente, sabemos que salida laboral que tiene que ver con relación de dependencia está muy difícil.
Sí, sí.
Imposible.
Pero Lucho, pero eso porque fue una decisión tuya y una decisión del movimiento.
Claro.
Ahora, claro, seamos honestos entre nosotros, que Emilio, si nosotros le planteamos eso, no nos da la herramienta para hacerlo. Nosotros lo hacemos porque tenemos nuestra propia voluntad, nuestra propia capacidad. Asumimos esa responsabilidad, esa impronta, y donde los compañeros se abocan a hacer cada tarea que nosotros le pedimos que hagan para el bienestar de cada uno de ellos. Pero ahora, seamos honestos entre nosotros, que Emilio a nosotros no nos ha dado nada. Y los entes ejecutores que se tenían que haber dado para todas las organizaciones sociales para poder distribuir y poder generar el trabajo genuino que él siempre habló en todos los medios, porque vos necesitas el ente ejecutor para resguardar a tus compañeros, que nosotros los tenemos en ente prestado, el día de mañana si quieren nos voltean todos los planes sociales y no tenemos con quién quejarnos y no vamos a cortar el ministerio. Entonces, en eso tenemos que ser honestos y sinceros entre nosotros, que Emilio es un HDP de las organizaciones sociales, ¿me entendés? Y que si él mañana te quiere señalar con el dedo y bajarte, lo hace y te lo baja porque tiene el poder para hacerlo. Por eso que siempre digo que tenemos que juntarnos y demostrarle que hay que armar. El gran problema que tuvimos hace 2 años cuando lo planteé, que la Cámpora hizo lo mismo cuando tuvieron en la provincia de Buenos Aires, empezaron a armar un ente ejecutor y todo, pero ¿qué pasa? Como no era una mesa en la cual todos iban a tener discusión porque solamente lo quería manejar la Cámpora, directamente no se unieron esas partes. Pero si vos unís las partes que están en descontento con el campo popular, somos muchísimos los que estamos de la otra vereda, pero no para cerrarle las puertas, pelearles, sino para decirle, compañeros, acá esto no se maneja así, nosotros no pensamos de la misma manera que piensan ustedes. Y eso es lo que yo vengo planteando de hace 2 años. Y vos sabés lo que yo planteo. Y vos sabés por qué me cierran las puertas del ministerio, vos sabés por qué me putean, vos sabés por qué me echan, por qué no me dejan estar en la mesa chica ahora de la patria hacia el otro. Vos lo sabés. Entonces, ¿por qué? Porque yo discuto, y yo discuto para el bienestar de todos los compañeros y el bienestar del pueblo. Yo no milito para mi
casa. Discúlpenme, ¿cuántas invocaciones se hacen a la patria? Porque algo de la patria de los comunes, ahora la patria es el otro. Todo es patria y al final lo que menos hacen es patria. Mira, en algunos casos.
La patria de los comunes y lo que yo vi ayer en la marcha y todo eso es un poco más del caretaje para no perder el poder.
Claro, por eso lo dije. Bueno, mi querido Lucho, no, igual lo tuyo, Pulga, no quedó muy en claro lo que opinas. Fundamentalmente algunas palabras que has dado no han quedado muy claras, Pulga. Lucho, cuídate mucho, ha sido un lujazo y un placer tenerte. Abrazo inmenso y gracias por tu trabajo, Lucho.
Gracias, querida.
Luchito,
gracias,
querido. Un
saludo y ya voy a tener la posibilidad de ir y poder estar ahí con ustedes. Y hoy ando un poco medio achacadito, pero en la próxima que me inviten no voy a tener problema en estar. Dale.
Va a ser un lujazo.
Te agradezco el espacio.
Gracias, gracias a vos y un cariño muy grande para todos ustedes. Cuídate
abrazo,
mucho, Lucho.
Abrazo, Luchito.
Chao, abrazo.
Abrazo, Pulga. Nos vemos.
Y estuvimos con él. Él es dirigente del movimiento Rucha y Rebelión. Él es Lucho Ríos.
Soberanía y derechos es darle sentido a quienes más nos necesitan.
Muy bien, hoy estamos como estamos en el día de la fecha. Bien, certeros. fundamentalmente certeros, quiero felicitarlo. Es que a veces hay que poner nombre, apellido y palabras, porque si no queda todo en la nebulosa y el miedo termina paralizando. Así que te felicito, pusiste las cartas sobre la mesa y eso me parece fantástico, Diego.
Sí, me parece que a ver, hay que avanzar sobre eso. A mí no me gusta el caretaje, no me gusta mentir al compañero. Lucho es un compañero, la verdad que es un compañero en el cual yo admiro mucho y tiene muchísimo de trabajo. Y todos los que hacemos este laburo, que como a mí, como Lucho, hay un montón de compañeros que hacen el mismo trabajo y siempre estamos dependiendo de lo mismo. Por eso le digo, compañero, basta, abramos los ojos. Nosotros tenemos territorio, tenemos trabajo, tantas cosas que hacemos. Nos conocen todo el mundo. Es hora de que
fíjense,
pongamos las cartas sobre la mesa.
Fíjense, tenemos territorio, tenemos trabajo. Tanto territorio como trabajo implica dignidad. Tienen dignidad, que es lo más importante.
Sí, pero...
Porque ¿saben qué es la dignidad? Los otros días estaba estudiando la palabra dignidad. Viene de respetarse a uno para respetar al otro. Eso es dignidad. Eso. Respetarse uno para respetar al otro.
Bueno, tuvimos la dignidad, pero no pasó eso.
Claro. Bueno, pero...
El compañero también la sufrió.
¿Se quebró?
Mucho. Y sí.
¿Pasa eso?
Sí.
Cuando no ocurre, se
quebró. Hay algo importante aquí, dijo él. Yo lo digo al revés, por la plata baila el mono, digo yo.
Claro,
sí,
pero el famoso dijo, dicho.
Sí, y ahí estaba, quedó demostrado la calidad de dirigente que son y que dejan mucho que desear a mi gusto.
En la marcha de ayer.
En la marcha de ayer se mostró, ahí se vio, a ver, la gente común que no está en la política, ahí vio para qué se usa la plata.
¿Entendés? Qué bien.
Entonces, ¿con qué discutís eso? ¿Cómo le puedes cambiar la mentalidad a una persona que pone una persona
que no le tenés que cambiar la mentalidad.
Sí.
Le tenés que decir cuáles son tus herramientas. No hay que cambiarle la mentalidad a nadie.
No, pero ellos hablan de cambiarle la mentalidad.
No es el objetivo. El objetivo no es cambiar la mentalidad.
No,
es accionar para que puedan tener quizás otras ideas.
Ya las estructuras de camiones. Estructuras de camiones.
¿Cuánto salió?
No quiero ni pensar lo que salió, pero era necesario. ¿Era necesario? ¿Era necesario salir a...? No. Ayer era para abrazarte, para conmemorar, para pensar que no nos vuelva a pasar, para largar unas lágrimas por todos aquellos que perdieron la vida para que nosotros hoy tengamos esta democracia, que es una democracia nefasta, porque yo no creo en una democracia con un 50% de pobreza o un 60% de pobreza y pibes en todas partes del país con mucha necesidad, con hambre. O sea, yo no creo en esa democracia y tampoco creo en esta política.
Bien, Diego el Pulga Martínez, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 18 haciendo soberanía y qué,
derecho.
Chao, gracias, los amamos.